A Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Plataformas feministas cubanas exigen un alto a la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante las protestas en Cuba.
El Observatorio Cubano de Conflictos documenta en septiembre 364 protestas, la cifra más alta desde julio del año 2021.
Residentes de Pinar del Río dicen a Radio Martí que en una semana después del paso del huracán siguen desamparados.
Afirma a los Estados Unidos que sigue comunicándose con el gobierno de Cuba sobre los daños del huracán Ian y el incendio en Matanzas.
Cuba no será retirada por el momento de la lista de países instigadores del terrorismo, dice Washington.
Un ataque cibernético en México revela que el gobierno espió a periodistas y defensores de los derechos humanos.
En Ecuador, un nuevo motín carcelario deja al menos 15 muertos y 21 heridos.
Corea del Norte lanza otro misil balístico que sobrevoló el archipiélago del Japón.
Y tres científicos de Estados Unidos, Francia y Austria ganan el Premio Nobel de Física.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo. Es martes 4 de octubre de este año 2022 y aquí se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que con todo este equipo vamos a iniciar este noticiero con informaciones de Cuba.
Feministas cubanas condenan la violencia contra sectores más vulnerables en las protestas populares en Cuba. Ivette Pacheco informa.
Organizaciones feministas que forman parte de la sociedad civil cubana independiente dentro y fuera de la isla han firmado una declaración de condena a la violencia contra mujeres y niños en los cuatro días de protestas pacíficas que tuvieron lugar en Cuba. La artista y activista cubana residente en España, Yanelis Núñez, integra el Observatorio de Género de Alas Tensas, una de las plataformas que firma el documento. En conversación con Radio Martí, señaló:
este llamado es para la opinión internacional, pero también para otros grupos de mujeres, tanto dentro como fuera de la isla, que es importante que sepan que en estos escenarios de violencia, pues las mujeres pues reciben, ¿no? Están expuestas a mayores riesgos, y se han visto las imágenes en los últimos días de hombres agrediendo a mujeres. Esa condición de género pues las coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad en estas protestas, donde se han visto que incluso hay niños y niñas participando, ¿no? Y están participando ya no solo porque no tienen electricidad, están participando porque a los desastres que dejó el huracán Ian y a los numerosos días que hay con cortes de electricidad, pues se suma que no hay ningún tipo de atención por parte de las autoridades, que siguen pidiendo resistencia en un país donde las personas ya no tienen que comer, ¿no?
Como parte de nuestra misión, expresa el llamado, focalizamos la situación de madres, activistas políticas y mujeres jóvenes contra las que se han ensañado por participar en las manifestaciones. Remarcamos las lesiones y desapariciones forzadas que se han identificado.
Y otra cosa importante es que con estas detenciones que el gobierno está realizando, pues está incumpliendo ya no solo la precaria constitución que tiene, sino también que está incumpliendo tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como es el caso de la CEDAW, donde ahí él se compromete a no ser partícipe de violencia política. Y dentro de este convenio se establece perfectamente que ya sea por acción o por omisión el hecho de no permitir que las mujeres participen en el espacio público y político del país es una violencia de género.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la Unión Liberal Cubana expresó su solidaridad con quienes protestaron el pasado fin de semana en La Habana y otras localidades de la isla y advirtió al régimen que cualquier acción represiva será denunciada en foros internacionales. Desde España, el presidente de la organización, el economista cubano Elías Amor, habló con Radio Martí sobre la declaración de la Unión Liberal Cubana.
Bueno, pues ante los acontecimientos que están ocurriendo en Cuba, que vienen a poner de manifiesto la incapacidad manifiesta del régimen para resolver los graves problemas de la sociedad cubana, en un momento en el que además coinciden otros aspectos de carácter económico, político, social, etcétera, los liberales que formamos parte de la Unión Liberal Cubana, hemos dirigido a la sociedad cubana en general un comunicado en el que ponemos de manifiesto nuestra preocupación por la situación actual, en el que queremos que el régimen atienda el llamado de que no debe de proceder a reprimir ningún comportamiento democrático y libre y pacífico de los ciudadanos, porque la Unión Liberal Cubana hará todo lo necesario para denunciar dicha actuación en los foros internacionales a los que pertenece el partido, como es la Internacional Liberal, e incluso denunciaríamos ante la Unión Europea. Ya no es una cuestión más a tratar de manera superficial, sino que iríamos a intentar incluso la expulsión del régimen comunista cubano de organizaciones internacionales, haciendo todo lo necesario para que eso se produzca. No queremos que el final del régimen comunista sea un baño de sangre. Queremos que los cubanos lleguen a la libertad y a la democracia a través de un proceso pacífico, y desde aquí lo que hacemos es poner a disposición del pueblo cubano para aquello que necesiten de la Unión Liberal Cubana.
Desde 1992, la Unión Liberal Cubana es miembro del pleno derecho de la Internacional Liberal, organización de ámbito mundial con sede en Londres, Inglaterra, y está vinculada a la Red Liberal de la América Latina, que congrega a un selecto grupo de partidos, fundaciones y pensadores liberales del continente.
Mientras, residentes de Pinar del Río dijeron a Radio Martí que a una semana después del paso del huracán Ian, continúan enfrentando serios problemas como escasez de alimentos y falta de suministro de agua y electricidad. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Al cumplirse la primera semana del paso del huracán Ian por el occidente cubano, la situación en Pinar del Río sigue siendo crítica. Según reportes preliminares, en el territorio hay casi 30.000 viviendas con daños, de estas 2.200 derrumbes totales, mientras que se dañó el 90% de alrededor de 12.000 casas de secado de tabaco y se mojaron unas 11.000 toneladas del producto, informó el diario estatal Granma. Por su parte, los municipios más afectados siguen totalmente desabastecidos, sin electricidad ni agua, informaron residentes a Radio Martí. Son cuantiosos los daños en San Juan y Martínez, explica el tabacalero Osmani Pobo Hernández, que perdió totalmente su vivienda en la comunidad tabacalera Hermanos Saiz.
Aquí las casas fueron arrancadas de raíz.
Aquí no quedó nada.
Aquí lo que necesitamos es comida. Aquí no hay leche, no hay arroz, ni plátano, nada. Aquí lo que hay es tremenda hambre.
Se está pasando mucha necesidad porque todos los alimentos se nos han mojado, y los colchones, todas las casas de tabaco se nos han caído. No hay donde guardar el tabaco. Van a pasar años para poder recuperarnos.
Aquí no ha venido nadie del gobierno.
Si nunca nos han dado nada, ahora nos van a dar menos. Pero bueno, solo Dios sabe lo que hace. Pensamos recuperarnos nosotros mismos con nuestros medios. Ahorita voy a poner 4 palos, una manta de nylon y ahí vamos a vivir. Que Dios nos ampare.
Siguen a oscuras y sin agua en la mayoría de los barrios de la cabecera provincial y solo han vendido la canasta básica, que es insuficiente. Cuenta José Rolando Cázares, que vive en el reparto de Hermanos Balcón y perdió el techo de su hogar.
Bueno, en el reparto de Hermanos Balcón hasta ahora no se resolvió nada. Estuvieron hoy personas con una planilla para hacer un levantamiento de las cosas que han perdido, si son derrumbe total, si es parcial. Y la electricidad se ha restablecido solamente en el reparto Viejo Octubre, llamado reparto Calero. Es un lugar que son varios edificios donde viven muchas personas acólitas al régimen. Ahí viven militares, personas del Minin. En el Calero ya tienen agua, pero todavía para reparto Hermano Balcón, Cuba Libre, todavía no se ha visto nada.
También en Guane hay serias afectaciones, advierte el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, según le informaron familiares que residen en la localidad.
Tuve la oportunidad de hablar con mi mamá. La situación es caótica, no tiene otro nombre. No hay que comer, no hay agua para bañarse, no hay electricidad y las personas no pueden dormir en la noche.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las esperanzas se disiparon el lunes poco después de que la Unión Eléctrica de Cuba emitiera su nota informativa en la mañana, previendo que la central termoeléctrica Antonio Guiteras se integraría al Servicio Eléctrico Nacional hasta alcanzar los 230 megavatios.
Pero la planta Matancera salió del Sistema Nacional por rotura en la caldera y pérdida de agua, según dijo el canal local TV Yumurí.
La Unión Eléctrica de Cuba, que había pronosticado una afectación de 604 megavatios para el lunes, admitió este martes que el déficit alcanzó los 804 megavatios.
La empresa estatal estimó para hoy una afectación de 751 megavatios, lo que anticipa una nueva jornada de apagones por el déficit de energía. Seis de las termoeléctricas de Cuba tienen unidades fuera de servicio por averías o mantenimiento.
El gobierno de los Estados Unidos continúa comunicándose con el de Cuba sobre los daños del huracán Ian y el incendio en Matanzas en agosto, declaró a Radio Martí el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos continúa comunicándose con el gobierno de Cuba con respecto a las consecuencias humanitarias y ambientales en evolución, tanto del huracán Ian como del incendio del 5 de agosto en Matanzas, y que están evaluando las formas en que puedan continuar apoyando al pueblo cubano de conformidad con las leyes y reglamentos de Estados Unidos. Sin embargo, no dio detalles. El vocero contestó así a una pregunta sobre un artículo del diario The Wall Street Journal que informaba que el gobierno de Cuba había hecho una inusual petición de ayuda de emergencia a la administración del presidente Biden después de que el huracán Ian dejara sin electricidad a toda la isla de 11 millones de habitantes. El lunes, las autoridades cubanas informaron que habían intercambiado con sus pares estadounidenses sobre el impacto del huracán Ian. La Cancillería cubana dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que habían intercambiado sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Ian en ambos países. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el contenido exacto de las conversaciones y si éstas incluyeron algún tipo de promesa de ayuda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró ayer lunes en Bogotá que de momento Cuba no será retirada de la lista negra de países instigadores del terrorismo. Desde Bogotá el informe lo tiene Federico Fulleda.
Estados Unidos advirtió que Cuba no será retirada de la lista de países que patrocinan el terrorismo y apoyan a los grupos armados ilegales, como sucede con el Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, cuyos máximos jefes viven desde hace años en La Habana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, al responder una pregunta en su conferencia de prensa, tras una reunión con el presidente colombiano, el exguerrillero de izquierda Gustavo Petro, dijo a través de una traductora sobre el tema de Cuba.
Respecto a Cuba y la designación de Estado patrocinante del terrorismo, nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros, y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación.
Blinken también criticó al régimen de Venezuela y señaló que solo unas elecciones libres, un cambio hacia la democracia plena, puede abrir el camino para que la comunidad internacional apoye a una Venezuela libre. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos confirmó este lunes la detención de 35 balseros cubanos que tocaron tierra con dos embarcaciones rústicas en Cayo Marquesa, en la Florida.
Según el comunicado en la cuenta de Twitter del jefe del sector de Miami, Walter Slosar, dos grupos de migrantes cubanos quedaron varados en estas islas deshabitadas, por lo que tuvieron que ser rescatados por la Guardia Costera y agentes del mismo distrito de la Guardia Costera y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. 12:14, tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Hoy martes amaneció parcialmente nublado en la región oriental de Cuba y con nubosidad en el resto del archipiélago.
Según los meteorólogos cubanos, el cielo parcialmente nublado se nublará desde Las Tunas hasta Guantánamo con algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer, los que serán aislados en el resto del día.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y 32 grados Celsius. En la noche, estarán entre los 21 y 24 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, con una mar tranquila en todos los litorales de Cuba. La invitación, como siempre, a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará ampliando sobre esta información. Filadelfia clasifica a los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas por primera vez en 11 años. Ya tenemos el panorama completo de la postemporada de la MLB que arranca este próximo viernes. No se lo pierdas. 12:50, Pepe Lacayo estará aquí con nosotros en los deportes. Continuamos con noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden visitó Puerto Rico, donde anunció más de 60 millones de dólares en ayuda para que la isla se recupere de los daños causados por el huracán Fiona. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobian.
Mientras Florida comienza el proceso de recuperación, en Puerto Rico queda mucho trabajo por delante tras el paso del huracán Fiona hace dos semanas. El presidente Joe Biden visitó el territorio estadounidense este lunes.
Estoy determinado a ayudar a reconstruir a Puerto Rico más rápido que en el pasado, más fuerte y mejor preparado para el futuro.
Fiona azotó Puerto Rico el 18 de septiembre como huracán categoría 1, dejando un saldo mortal de más de 20 fallecidos. Biden anunció desde la isla que el gobierno federal destinará más de 60 millones de dólares adicionales para la recuperación a través de la ley bipartidista de infraestructura promulgada en noviembre del año pasado.
Y me refiero a reconstruirlo todo y reconstruirlo de una manera resiliente, de modo que cuando vuelvan las tormentas, que lo harán o no, no ocurrirá con el daño que causó antes.
Entre las inversiones, indicó el mandatario, está fortalecer muros, carreteras y puentes y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones.
Aquí en Estados Unidos, fiscales acusan de rebelión armada a seguidores del expresidente Donald Trump que asaltaron el Capitolio. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Juicio en Estados Unidos por rebelión armada contra seguidores del expresidente Donald Trump que participaron del asalto al Capitolio. Cinco miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers fueron acusados el lunes de armarse fuertemente el 6 de enero de 2021 para atacar la sede del Congreso. El Departamento de Justicia acusó al fundador del grupo, el exmilitar Stuart Rhodes, de dirigir a la milicia como un general en el campo de batalla, mientras los legisladores intentaban certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, pero sus abogados señalaron que los Oath Keepers fueron a Washington para brindar seguridad para el discurso de Trump de ese día y otros eventos del entonces mandatario. Según la defensa, la organización no quería derrocar al gobierno, pero esperaba que Trump declarara el estado de insurrección. En virtud de una ley de 1807 que permite a los presidentes estadounidenses movilizar ciertas fuerzas armadas en circunstancias excepcionales. Desde el asalto al Capitolio, más de 870 personas fueron detenidas y alrededor de 100 recibieron penas de prisión, incluidos los autores de violencia contra la policía. Sin embargo, nadie había tenido que enfrentar la acusación de sedición, un cargo que deriva de una ley aprobada después de la Guerra Civil para reprimir a los últimos rebeldes del sur.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos escuchará demandas por terrorismo en redes sociales y su relación con atentados en diferentes países. Héctor Contreras informa desde la ciudad de Washington.
Luego de que un grupo de familiares de personas fallecidas en ataques terroristas en Francia y Turquía demandaran a las empresas de Google, Twitter y Facebook por, según afirman ellos, ayudar a los grupos terroristas a radicalizar nuevos reclutas, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos anunció que escuchará dos casos que buscan responsabilizar financieramente a las empresas de redes sociales por los atentados. El máximo tribunal anticipó que se realizarán durante este periodo de sesiones que empezaron el lunes y que se extenderán hasta junio del próximo año, cuando inicien el receso de verano. Uno de los casos que expondrá será el de Noemí González, una ciudadana estadounidense de 23 años que estudiaba en París y que fuera una de las 130 víctimas de los atentados del autodenominado Grupo Estado Islámico ocurrido en el Teatro Bataclan en noviembre de 2015. La familia de González argumentó que la empresa Google, propietaria de YouTube, permitió al grupo extremista Estado Islámico publicar cientos de videos que ayudaron a incitar a la violencia y reclutar posibles simpatizantes. Otro de los casos que serán escuchados por la Corte Suprema es el del ciudadano jordano Nauras Lasaf, quien murió en un ataque del 2017 al club nocturno Reina en Estambul, donde un hombre armado afiliado al mismo autodenominado Estado Islámico mató a 39 personas. La familia de Al-Asaf asegura que su demanda a Twitter, Google y Facebook está basada en la falta de ayuda de estas plataformas tecnológicas para tratar de frenar la actividad terrorista. Vale la pena aclarar que, según la ley estadounidense, las empresas de Internet generalmente están exentas de responsabilidad por el material que los usuarios publican en sus redes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Continuamos con más informaciones y tenemos que hablar de noticias que nos llegan desde América Latina.
El ataque cibernético contra el Ministerio de Defensa de México continúa generando información mientras el presidente López Obrador trata de minimizar los hechos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El estado de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y detalles sobre el operativo en el que se dejó escapar a Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fueron algunos de los datos revelados en un primer momento tras el ataque cibernético al Ministerio de Defensa realizado por el grupo autodenominado Guacamaya. Sin embargo, conforme avanzan los días, surge nueva información producto del hackeo, por ejemplo, que la Secretaría de la Defensa Nacional da seguimiento a personas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgir mientras el presidente López Obrador continúa minimizando el ciberataque y dice que en cuanto a su salud, el informe que revela hipertensión, gota e hipotiroidismo fue incompleto.
Tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México.
En tanto, organizaciones civiles acusaron que el gobierno de López Obrador, vía la Secretaría de la Defensa, realizó labores de espionaje entre 2019 y 2021 a tres periodistas y defensores de derechos humanos. Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, informó de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal.
Todo esto se da en medio de la discusión de una iniciativa en el Congreso para ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Ecuador, una nueva masacre carcelaria ha dejado al menos 15 muertos y más de 20 heridos. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
Al menos una quincena de personas murieron y otra veintena resultó herida durante un amotinamiento registrado el lunes en una penitenciaría de Ecuador. Es la octava matanza carcelaria desde febrero de 2021, que dejan ya más de 400 fallecidos. Las autoridades afirman que bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder. La revuelta se produjo en la moderna cárcel de la localidad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, con unos 4.300 presos. Ese reclusorio fue escenario de dos masacres en 2021.
Avanzamos en noticias internacionales.
Corea del Norte lanzó en la noche del lunes un misil balístico que sobrevoló el archipiélago del Japón. Varios países condenaron la acción de Pyongyang. Jorge Orellana informa.
Corea del Sur y aviones de combate estadounidenses realizaron simulacros de bombardeo este martes en respuesta al lanzamiento de un misil de Corea del Norte sobre Japón por primera vez desde el 2017, según el ejército de Corea del Sur. Corea del Norte disparó el misil balístico que sobrevoló el norte de Japón antes de caer en el Pacífico, en el primer incidente de este tipo, que supone además la mayor distancia recorrida hasta la fecha por un proyectil norcoreano. Japón condenó el lanzamiento del misil balístico norcoreano. Así lo dijo el primer ministro Fumio Kishida en declaraciones rescatadas por la agencia AFP. Este es un acto de violencia. Luego de los recientes lanzamientos repetidos de misiles balísticos, lo condenamos enérgicamente. Los residentes de Tokio también reaccionaron ante el lanzamiento del misil balístico de Corea del Norte. La japonesa Ayaka Hamanaka, entrevistada por la agencia Reuters, dijo: se han lanzado muchos misiles antes. Entendí la situación, pero me costó mucho darme cuenta de lo que estaba sucediendo hasta ahora. Otro trabajador japonés, un médico profesional, Tomo Ishizaki, declaró: creo que el mayor problema es la falta de diálogo con Corea del Norte en este momento. Hay muchos problemas, pero a menos que tengamos comunicación, especialmente entre los políticos, este problema no se resolverá. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken realizó llamadas separadas este 3 de octubre al ministro de Relaciones Exteriores de República de Corea, Park Jim, y al ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yokisama, inmediatamente después del lanzamiento imprudente y peligroso de un misil balístico por parte de la República Popular Democrática de Corea del Norte.
Y mientras se extienden las protestas a centros educativos en Irán, el presidente del país apela a la unidad nacional. José Luis Ramos preparó este reporte.
Las manifestaciones continúan. Los estudiantes de colegios e institutos en Irán se han unido a las protestas a raíz de la muerte de Mahsa Amini. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, apeló a la unidad nacional mientras las protestas se están extendiendo a centros educativos. La unidad y la integridad nacional son necesarias para debilitar a nuestro enemigo, dijo Raisi ante el Parlamento. Afirmó que Irán tiene debilidades y carencias, pero una vez más culpó de las protestas a conspiraciones de los enemigos, haciendo referencia a Estados Unidos e Israel, países que rechazan estar detrás de las protestas y se muestran alarmados por la violencia y los arrestos masivos. El líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, también acusó a esos países de fomentar la ola de disturbios y las protestas en el país. Digo claramente que estos disturbios y la inseguridad han sido urdidos por Estados Unidos y el falso régimen sionista de ocupación, así como por sus agentes a sueldo, con la ayuda de algunos iraníes traidores en el extranjero. Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, murió el 16 de septiembre tras haber sido detenida 3 días antes por la policía. El motivo del arresto fue que no cumplía el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo. Su muerte ha generado la actual ola de protestas que se ha extendido a regiones del país y ha entrado en su tercera semana. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha expresado su apoyo a las protestas en Irán.
The world heard the chants of women, life, liberty.
Por las mujeres, la vida y la libertad que han popularizado las manifestaciones por la muerte bajo custodia de Amini, dijo Metsola. Las universidades se han convertido en los últimos días en el centro de las protestas y en algunas de ellas ha habido fuertes choques. La televisión estatal iraní afirmó hace más de una semana que 41 personas han fallecido, pero la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, eleva la cifra a 92. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
3 científicos de los Estados Unidos, Francia y Austria ganan el Premio Nobel de Física. Yoconda Tapia informa.
La Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo anunció hoy que los científicos Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zellinger comparten el Premio Nobel de Física 2022 por sus descubrimientos relacionados con el poder de la mecánica cuántica y compartirán el galardón, que está acompañado por $900,000. El anuncio fue el segundo de esta semana y sigue la tradición intención de realizarse en octubre, mientras la ceremonia de entrega será el 10 de diciembre. El secretario de la Real Academia de Ciencias, Hans Elgree, fue el encargado de hacer la presentación del galardón. Se considera a menudo que los físicos abordan problemas que en principio parecen estar muy alejados de las preocupaciones cotidianas, hablando de partículas diminutas y los grandes misterios del espacio y el tiempo, pero en la realidad su investigación proporciona las bases para muchas aplicaciones prácticas de la ciencia. Una semana de anuncios del premio Nobel comenzó este lunes con el científico sueco Svante Paabo recibiendo el premio en medicina. Mañana miércoles se anunciará el premio de química y el jueves el de literatura. Para el viernes está fijado el anuncio más esperado, el premio Nobel de la Paz, y el 10 de octubre se anunciará el premio Nobel de Economía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 minutos, este es el informativo del mediodía de Radio Martí y esta emisión corresponde al martes 4 de octubre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho el senador federal por la Florida, Rick Scott, con respecto a las protestas que se están dando fundamentalmente en la capital cubana y otras zonas, también lo que ha pedido el boxeador cubano Jordenis Ugaz y un premio que se ha entregado a un joven, un premio de poesía. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día, por supuesto, y en los deportes, Pepe Lacayo. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Alberto Müller y Ada Balda están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Continuamos con informaciones de Cuba.
Más de 300 protestas tuvieron lugar en Cuba en el mes de septiembre, indica un proyecto de la sociedad civil cubana con sede en Miami. Ivette Pacheco informa.
Un promedio de 12 protestas diarias de descontento popular se registraron en Cuba en el mes de septiembre, según estadísticas recogidas por el Observatorio Cubano de Conflictos. Sobre el informe dado a conocer este lunes, Radio Martí conversó con su presidente, Juan Antonio Blanco.
En total, en el mes de septiembre se produjeron 364 protestas en Cuba. La inmensa mayoría fueron por demandas políticas y civiles y el resto, un 38%, fueron por demandas económicas y sociales, aunque cada vez es más difícil distinguir una de las otras. El asunto está en que las que más se hicieron notar fueron las explosiones sociales en la capital, que sumaron más de 30 y a lo largo del país fueron 43, donde miles de ciudadanos participaron rechazando las circunstancias actuales y lanzando la consigna de libertad frente al gobierno.
Según la entidad, en septiembre ocurrieron 43 protestas callejeras masivas en las que participaron miles de cubanos, sobre todo los días 29 y 30 de septiembre. Ellas incluyeron cacerolazos, bloqueo de caminos y marchas. Estas protestas tuvieron lugar en La Habana, Las Tunas, Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, Mayabeque y Matanzas.
La idea de que estas personas están protestando solamente por la falta de electricidad o lo que sea, es un sofisma, porque la gente que está en Cuba sabe perfectamente que cuando está protestando contra un sistema que no van a poder arreglar con ningún tipo de donativos humanitarios ni con concesiones, porque es un sistema colapsado, ha colapsado todo en el país.
El Observatorio Cubano de Conflictos indica en su informe que entre el 29 y 30 de septiembre se produjeron las mayores protestas desde el 11 de julio de 2021, esta vez en 32 barrios de La Habana, incluidos algunos en el municipio Plaza de la Revolución, donde están los centros de poder. El documento expresa además que las protestas continuaron el 1 de octubre, aunque no se contabilizan en este informe. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador federal por la Florida, Reed Scott, dijo que el ilegítimo régimen de Castro Díaz-Canel continúa atacando al valiente pueblo cubano, que ha salido a las calles de nuevo exigiendo libertad, patria y vida, especialmente tras el devastador impacto de el huracán Ian en la isla y la incapacidad del régimen corrupto para responder a este desastre.
A través de su cuenta de Twitter, el senador republicano Rick Scott agregó: es hora de que Biden apoye a cada prisionero político, activista por la democracia y al pueblo cubano, amante de la libertad, en su demanda por los derechos humanos otorgados por Dios, y abandone de una vez por todas sus vergonzosas políticas de apaciguamiento.
El momento es ahora, concluyó el lunes el senador Scott en su pronunciamiento sobre la situación política de Cuba.
El boxeador cubano Jordenis Ugaz llamó a sus compatriotas en el exilio a llevar a cabo una unión más firme al momento de expresar apoyo a los cubanos en la isla que protestan contra el régimen.
El pugilista envió este mensaje tras haber acudido a la marcha realizada por el exilio cubano el pasado fin de semana en Miami en respaldo a las manifestaciones que se realizaron en la isla.
Ugaz escribió en Facebook que ir a las manifestaciones es una manera no solo de apoyar a esos cubanos dentro de la isla, sino para demostrar que uno es libre.
El ex campeón del mundo dijo que había bastante gente, pero hace falta más, pues hay que dejar la apatía y egoísmo y tener más empatía con la situación.
Al concluir, Jordenis Ugaz afirmó que si el pueblo de Cuba se decide, la libertad de ellos está más cerca que nunca. Esa dictadura sin moral estará solamente hasta que el pueblo quiera. Dios, patria, vida y libertad.
Se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora. El cubano Reinel Pérez, de 23 años, ganó el premio Loewe de poesía en su 35ª edición, uno de los más prestigiosos de su género, por el libro Las sílabas y el cuerpo. Se anunció así hoy en Madrid.
El jurado, presidido por el escritor español Víctor García de la Concha, dijo que se trata de un libro de amor carnal, casi obsesivo, que ahonda en la vida sexual de las palabras y goza de la presencia de lo amoroso del cuerpo como tema emotivo y eterno.
Es un libro unitario y rítmico, un poema en partes, con gran soltura expresiva y voluntad de innovación, agregó el jurado sobre la obra del joven poeta nacido el 6 de abril de 1999 en Santa Clara.
La entrega del premio, dotado con 25.000 euros, y la presentación del libro será en marzo del año 2023. La obra del poeta cubano será publicada en la colección Visor de Poesía.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
vamos a darnos las manos. 12:37 en este informativo del mediodía. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene preparado Tomás Cardoso. Muy buenas tardes. ¿Qué tienes hoy en Cuba al día?
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, vamos a hablar de la represión que continúa en el país contra la prensa independiente, sumado a la lista larga de periodistas del Toque, de otros medios de comunicación de Cubanet, unos que han sido forzados a abandonar la profesión, otros han tenido que salir del país por el hostigamiento y las amenazas. Se suma ahora un nuevo periodista, del cual vamos a estar hablando hoy en horas de la tarde, que fue citado en la unidad del pueblo donde reside y se le puso un ultimátum. Wow. O se va del país o enfrentará un proceso judicial Hablaremos de quién se trata.
Claro, porque el Código Penal penaliza la prensa independiente.
El Código Penal penaliza la actividad. Este muchacho hace audiovisuales, es muy activo. Y vamos a ver cuál es su decisión, qué va a hacer él al respecto. Vamos a hablar también de la situación del desabastecimiento y los apagones en el interior del país. La realidad es que desde el domingo, milagrosamente, no se va la electricidad en la capital cubana. Uh-huh. No así en el interior del país. Se superó el apagón nacional de todo el país, pero el resto de las 14 provincias están sufriendo los mismos apagones de antes del apagón nacional. 6, 7, 8 horas diarias, escalonadamente, y a veces hasta en 2 horas, por la mañana, por la tarde o por la noche.
Exacto.
Sumado a un crítico desabastecimiento, hay lugares donde ya hoy, día 4, aún no han repartido ni la canasta básica en algunos municipios. Así que vamos a estar hablando de todo esto en Cuba al día en la tarde de hoy.
Ya saben ustedes, la cita es a las 2. Gracias, Tomás.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Las 12:39, continuamos con más informaciones.
Rusia califica de positivo el plan de paz para Ucrania del estadounidense Elon Musk, mientras el Kremlin asegura que más de 200.000 efectivos fueron movilizados en el ejército ruso en 2 semanas para la guerra en Ucrania. Jorge Orellana informa.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció que más de 200.000 personas han sido reclutadas en el ejército ruso desde que el presidente Vladimir Putin anunció una campaña de movilización el 21 de septiembre. Desde el 21 de septiembre se ha llevado a cabo una movilización parcial en el país. Hasta el día de hoy, más de 200.000 personas han ingresado en el ejército. Por otra parte, el Kremlin calificó de paso positivo que el fundador de Tesla, Elon Musk, esbozara un posible acuerdo de paz. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: es un paso realmente positivo que una persona de la talla de Elon Musk esté buscando una salida pacífica a la situación. Repetiré una vez más la respuesta que le di a mi pregunta anterior sobre las negociaciones de paz con Ucrania. Desde el principio, Rusia está a favor de que se cumplan las condiciones mediante negociaciones, y a diferencia de muchos diplomáticos, Musk está buscando formas de lograr la paz. En tanto, las fuerzas ucranianas continúan avanzando. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo: el movimiento ofensivo de nuestro ejército y todos nuestros defensores continúa. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones. La lucha feroz continúa en muchas áreas del frente, pero la perspectiva de estas hostilidades es obvia. Cada vez más ocupantes están tratando de escapar. El ejército enemigo está sufriendo cada vez más derrotas, más pérdidas, y cada vez se comprende más que Rusia cometió un error al iniciar la guerra contra Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ha habido vigilia en Indonesia en homenaje a las víctimas de la estampida en el estadio Kanjuruhan, que dejó al menos 125 muertos, la mayoría de los cuales fueron pisoteados o asfixiados en una de las peores tragedias de su tipo en el mundo. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
En estado de shock y conmoción, familias y residentes en duelo se reúnen frente al estadio en Indonesia un día después de la tragedia. Al menos 125 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas el sábado durante la estampida producida justo después de que el Arena Malang Football Club perdiera ante sus rivales. El presidente del club ya se ha disculpado públicamente. Estamos conmocionados, entristecidos. No podemos decir una palabra sobre cuántas víctimas hubo allí. Lamentamos que esto haya sucedido. El mismo día, el ministro jefe de seguridad del país anunció que será el propio equipo el que hará todo lo posible por determinar quiénes son los culpables de la masacre. El equipo identificará de inmediato quién es el responsable de la tragedia. Colombia. Poco consuelo hay para los familiares de las víctimas, que de momento solo esperan que se aprenda de lo ocurrido para evitar situaciones así en el futuro. Todo lo relacionado con el fútbol indonesio debe mejorarse. Espero que la gente pueda aprender de esta tragedia. El presidente de Indonesia ha dado la orden de suspender todos los partidos de la Liga Nacional hasta que se aclare lo que describe como una verdadera tragedia humanitaria.
Las Naciones Unidas ofrece ayuda para enfrentar un brote de cólera en Haití, informa Radio ONU.
La ONU puede desplegar equipos de respuesta de emergencia para ayudar a contener un nuevo brote de cólera en Haití. Se han confirmado 2 casos positivos y hay múltiples sospechosos en la capital, Puerto Príncipe. El secretario general Antonio Guterres pidió un acceso inmediato y sin restricciones sobre el terreno para facilitar la entrega de combustible. El suministro está bloqueado en el puerto desde mediados de septiembre, lo que ha limitado la capacidad de las Naciones Unidas y otras organizaciones para responder a una crisis humanitaria cada vez más grave. La ONU ya está trabajando con el gobierno para limitar la propagación de la enfermedad y para informar a la población sobre cómo tomar medidas de prevención.
Nos vamos hasta Venezuela. El reciente canje de prisioneros entre ese país y Estados Unidos fortalece al gobierno del presidente Nicolás Maduro y podría abrir las puertas a nuevos acuerdos, así opinan varios expertos. Carolina Alcalde envía la nota desde Caracas.
El gobierno venezolano resulta fortalecido y la oposición debilitada ante un eventual proceso de diálogo tras el intercambio de 7 ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados en Venezuela por los 2 sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, que estuvieron detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, según coinciden politólogos consultados por La Voz de América. José Vicente Carrasquero, politólogo y consultor en opinión pública y campañas electorales en América Latina, considera que se trata de una situación que genera controversia debido a que, por un lado, se encuentra la alegría de los sectores familiares y por el otro subyace un entramado delicado donde queda en evidencia que un Estado puede someter a otro por la vía de comportamientos indebidos.
No sabemos qué se negoció, porque evidentemente esto es producto de una negociación entre la gente de Maduro y la gente de Biden. Yo veo que no tiene Maduro ningún incentivo para sentarse a negociar nada con la oposición.
Juicio del politólogo José de Bastos, a pesar de que voceros de la Casa Blanca sostienen que la política hacia Venezuela no ha variado, el intercambio de presos del fin de semana evidencia que sí hay cambios.
Lo que yo creo que viene ahora, bueno, seguirán dándose esas negociaciones en el marco de esta nueva política en la que Estados Unidos está abierto a conversar con Maduro y que Maduro, pues probablemente veremos si en el tema energético o en algún otro punto está abierto a negociar con Estados Unidos.
Recientemente, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, dijo que el país está listo para retomar operaciones con la petrolera Chevron y que ahora todo depende de las licencias de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó al mundo a que actúe con ocasión de la próxima reunión cumbre del clima para prevenir catástrofes climáticas y salvar a la especie humana. La agencia francesa de prensa informa.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el lunes tomar acciones concretas para combatir el calentamiento global, con ocasión de la apertura en la República Democrática del Congo de una reunión preparatoria de la Conferencia Anual sobre el Clima, COP27, que tendrá lugar en noviembre en Egipto. Guterres pidió tener en cuenta los desastres naturales de las últimas semanas en el mundo.
A third of Pakistan flooded.
Un tercio de Pakistán estuvo inundado. El verano en Europa fue el más caluroso en 500 años. Filipinas se vio impactada. Un apagón en toda Cuba. Y aquí en Estados Unidos, el huracán Ian ha recordado brutalmente que ningún país, ninguna economía es inmune a la crisis climática. Durante 2 días, la pre-COP27 reúne en Kinshasa a ministros de medio ambiente y especialistas de unos 60 países. Esta reunión permite constatar los posibles avances y los bloqueos que pueden surgir en la conferencia sobre el cambio climático, que tendrá lugar en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh del 6 al 18 de noviembre.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Miami, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, vigila dos sistemas de baja presión formados en el Atlántico, uno de los cuales tiene un 80% de probabilidades de llegar a ser depresión tropical dentro de las 48 horas, cuando las secuelas del potente huracán Ian aún afectan a Cuba y a la Florida.
San Juan, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció hoy la repatriación de 47 dominicanos tras interceptar la embarcación en la que viajaban en agua cerca de Puerto Rico y arrestar a dos supuestos traficantes de migrantes.
Rabat, solo queremos que aparezcan vivos o muertos. Esta es la frase desesperada que reciben hoy decenas de padres marroquíes en busca de sus hijos desaparecidos intentando llegar a España en patera desde Marruecos o Argelia a través del Atlántico o del Mediterráneo.
Luxemburgo, la Unión Europea añadió este martes a Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos a su lista negra de paraísos fiscales porque teme que su tipo cero para el impuesto de sociedades esté atrayendo beneficios ficticios a estas jurisdicciones.
Jerusalén, 30 presos palestinos en régimen de arresto administrativo sin cargos ni juicio en Israel cumplen hoy 10 días en huelga de hambre para exigir su liberación, informó el Ministerio de Prisioneros de la Autoridad Nacional Palestina.
El Pepe.
Bueno, Pepe, noticias de deportes. Muy buenas tardes, Pepe Lacayo.
Imagínate tú, no sé ni por dónde comenzar. Tenemos varias noticias. Uh-huh. Al rojo vivo está el mundo del deporte.
Sí, señor.
Bueno, esta madrugada los Phillies de Filadelfia estuvieron festejando con champaña porque se convirtieron en el 12º y último club en clasificar a la postemporada cuando blanquearon anoche a los Astros de Houston 3-0 gracias a su pitcher estelar Aaron Nola. Esto significa que ya el panorama de los playoffs está completo. No me va a dar tiempo para darlo hoy, pero yo les prometo que mañana les voy a decir exactamente quién va a jugar contra quién. Ajá. Y en qué ronda de la postemporada. No fue el único partido que estábamos monitoreando anoche. Sí. En el béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, los Padres de San Diego, que también están en los playoffs, vencieron 7-4 a los Gigantes de San Francisco, y el ganador de ese juego fue el pitcher cubano Adrián Morejón, que ahora tiene 5 victorias, 1 derrota y efectividad de 4.24. Y me alegra que este muchachito esté lanzando bien justamente antes de comenzar la postemporada. Así que los Padres están encaminados a los playoffs. Y también anoche estuvimos monitoreando, y hoy también vamos a hacer lo mismo, el partido entre los Yankees y los Texas Rangers. Anoche, los Yankees ganaron 3-1 gracias a Severino, que ahora tiene efectividad de 3.18, ganó su séptimo. Pero ajá, todo el mundo quería ver el jonrón número 62 de Aaron Judge.
Claro.
Para pasarle por encima a Roger Maris, y no llegó ayer. Pero va a tener 2 oportunidades de hacerlo hoy, porque están jugando una doble cartelera esta tarde y esta noche en Texas. Así que los Yankees, yo le estoy dando por lo menos 10 turnos al bate a Aaron Judge hoy y otros 5 mañana para que nos dé ese iluso jonrón número 62.
¿Y no estará muy cansado, Pepe?
Está muy ansioso. Porque el partido del domingo, con las bases llenas, yo lo vi hacer un par de swings que no estamos acostumbrados y se ponchó 3 veces el domingo, ¿ok? Incluyendo con las bases llenas. Pero, de cualquier manera, vamos a ver si logra la hazaña hoy. Mientras que los Marlins blanquearon 4-0 a los Bravos de Atlanta, los Marlins han escogido el peor momento del mundo para jugar su mejor béisbol, cuando están eliminados. Así cualquiera. Imagínate tú. Desde que están eliminados, han ganado la mayoría de sus partidos.
Fíjate.
Mientras que Albertico Pujols, ese gran toletero dominicano de 42 años de edad, ayer conectó su jonrón número 703 en su carrera profesional, pero los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cardenales 3-2, aunque los Cardenales ya están encaminados a la postemporada. Atención, que Shohei Ohtani está firmando una extensión de su contrato con los Angelinos de Anaheim de $30 millones por la campaña 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco gente que gana más dinero en el béisbol. Este caballero, si vamos a hablar de los numeritos, Shohei Ohtani se merece cada centavo de lo que los Angelinos le están pagando, ofreciendo en su último año de arbitraje antes de convertirse en agente libre. Como pitcher tiene 15 victorias, 8 derrotas, efectividad de 2.35, 161 innings lanzados, 213 ponches, efectividad 1.03. Para el peor club, uno de los peores clubes de la liga. Como bateador, promedio en base 354 con 34 jonrones y 94 carreras impulsadas. Ahora sí, damas y caballeros, la Champions League, 8 partidazos hoy, 8 partidazos mañana. Toda Cuba va a estar pendiente del Barcelona contra el Inter de Milán. Después de todo, el Barça es el segundo equipo favorito de Cuba. Uh-huh. Según mis encuestas personales, de las centenares de personas con las cuales yo he hablado en Cuba, el Barcelona es el segundo equipo preferido allá en la isla, después del Real Madrid. Y luego viene el Manchester United y el Bayern de Múnich.
¿Y el de Bruno cuál es?
El de Bruno es el Varsovia, el Legia.
Los chiquilines.
Los chiquilines. Así que esta tarde a las 3 p.m. el Barça, en una situación muy precaria, tiene que ganar este partido de visita en Italia, pues el Bayern de Múnich tiene 6 puntos y el Inter y el Barça tienen 3. Los dos están persiguiendo al Bayern de Múnich y solamente 2 de estos 3 avanzan a la próxima ronda. Uh-huh. Uno queda eliminado de la contienda. Así que yo creo que va a ser el Inter o el Barcelona. Van a tener que fajarse para no resultar eliminados. No es el único partido atractivo. También está tu equipo, el Atlético de Madrid, contra el Brujas en Bélgica.
Yo soy del Real Madrid.
Así me gusta, así
igual
me gusta.
Igual que Juanito.
Así, igual que Juan Pendaz. Bueno, el Brujas está sorprendiendo a todo el mundo con 6 unidades. El Atlético solo tiene 3. Y está el Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo, contra el Napoli. El Napoli está jugando muy bien, tiene 6 puntos, el Ajax solamente 3. Así que muy importantes los partidos en la ronda de liguilla. Y también hoy un récord, empatamos un récord en el béisbol de las Grandes Ligas con 18 partidos, incluyendo 3 doble carteleras, porque los Mets están jugando también doble cartelera contra los Nacionales de Washington, porque el partido de anoche fue pospuesto. Los Mets están a solo una derrota de resultar eliminados en lo que respecta al banderín de la Liga Nacional Este. Ya saben que están en los playoffs. La cosa es ganar la división o ir con el
Wild Card. Él extrañaba la campana.
Me dieron el campanazo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Pero también tenemos noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Apple Music logró una enorme marca al ofrecer la impresionante cantidad de 100 millones de canciones en su servicio de música. La empresa dijo a la agencia AP que, según sus datos internos, Apple Music llegó al mágico número este lunes. Cada día 20.000 cantantes y compositores lanzan música en ese servicio. Es una enorme cifra, dijo Rachel Newman, directora editorial y de contenido global de Apple. Apple Music considera que este hito la afianza como el catálogo musical más grande del mundo porque supera los 80 millones de canciones de YouTube Music, los 82 millones de canciones y podcasts de Spotify y los 90 millones de canciones de Amazon Music. Kim Kardashian acordó pagar $1,260,000 para resolver las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, de que promocionó una criptomoneda en Instagram sin revelar que le habían pagado $250,000 para hacerlo. La SEC informó que la empresaria y estrella de reality shows aceptó cooperar con la investigación. El regulador indicó que Kardashian no reveló que le pagaron por publicar en su cuenta de Instagram sobre los tokens EMAX, un criptoactivo ofrecido por la empresa Ethereum Max. Ringo Starr dio positivo a COVID-19, por lo que el ex Beatle tuvo que cancelar varios conciertos programados en Canadá con su All Star Band. Los 5 conciertos del martes al domingo serán reprogramados. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
12:57, tiempo de titulares. Plataformas feministas cubanas exigen un alto a la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante las protestas en la isla.
El Observatorio Cubano de Conflictos documenta en septiembre 364 protestas, la cifra más alta desde julio del año 2021.
Residentes de Pinal del Río dicen a Radio Martí que una semana después del paso del huracán siguen desamparados.
Afirma a los Estados Unidos que sigue comunicándose con el gobierno de Cuba sobre los daños del huracán Ian y el incendio de Matanzas.
Cuba no será retirada por el momento de la lista de países instigadores del terrorismo, dice Washington.
Un ataque cibernético en México revela que el gobierno espió a periodistas y defensores de los derechos humanos.
En Ecuador, un nuevo motín carcelario deja al menos 15 muertos y 21 heridos.
Corea del Norte lanza otro misil balístico que sobrevoló el archipiélago del Japón.
Y tres científicos de Estados Unidos, Francia y Austria ganan el Premio Nobel de Física. Y como siempre, queremos invitarlos a nuestro próximo informativo a partir de las 3 de la tarde para que usted siempre tenga las noticias de primera mano. En estos momentos ya nosotros nos retiramos, como siempre, invitándoles a que mantenga la sintonía con Radio Martí, con informativo y programas diversos donde la noticia, la información veraz y oportuna siempre está a su disposición. Nosotros nos retiramos. Este equipo que ha estado integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora es Elena Rodríguez y en los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.